Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, tratando de seguir hurgando en nuestro pasado, en nuestra historia. En este caso es la historia de los judíos ashkenazim y me parece que es importante hacer algunas aclaraciones en cuanto a esta historia de los judíos cuando llegaron a tierras, como el otro día estuve contando acerca de los judíos en, no era en Hungría, ¿dónde era?
En Rusia y en Polonia.
Sí. En Polonia, bueno, de Polonia nos estamos yendo.
Sí, pero déjame que si no luego se nos pasa decir que esta noticia, que esta historia y muchas historias más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden recibir un boletín cada dos semanas gratuitamente en su correo electrónico con noticias de la historiografía judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, damos paso a esta 25ª parte de los orígenes de Ashkenaz, en la que nos vas a hablar de los judíos de Austria.
Exactamente, porque estos judíos de Austria también tienen que ver con la historia de Ashkenaz, más allá de que en un momento van a estar hablando alemán, y está muy relacionada con la historia de Ashkenaz por distintas razones que las explicaremos ahora o en el futuro cuando lleguemos al periodo cronológico que se corresponde más con este relato. Pero lo que quiero contar es que, en principio, cómo fue constituida Austria, porque yo creo que el pasado remoto de alguna manera también tiene que ver con un presente. En este caso no sería un presente tan cercano. Es decir, cuando Hitler anexó en el Anschluss a Austria como parte natural del imperio alemán, del Reich, ¿no? Del imperio del Reich, lo que parecía era que, bueno, que era Austria. ¿Quién era Austria para oponerse a formar parte de ese todopoderoso Estado que estaba constituyendo a Hitler? Y bueno, la historia es que Austria se construye muy tempranamente, primero en un ducado, muy antiguamente, y después fue un enorme imperio que dio reyes y príncipes a la mayor parte de los países de Europa, donde incluso también América estuvo incluida en esta historia. Entonces es cierto que una parte de la población austríaca fue pro-nazi y avaló el Anschluss, y otras no quisieron. Bueno, en eso estaba ese lejano pasado imperial que es muy fácil de advertir en Viena, o lo mismo en la capital de Hungría. Lo que quiero contar es que, en principio, lo que hay que entender es que los romanos estaban instalados en Austria y que el testimonio más antiguo de presencia judía, aunque sea de esclavos, estuvo dado por un destacamento romano que fue encontrado, y los excavadores encontraron en una tumba, era un cementerio del siglo III de nuestra era, encontraron el cuerpo de un chico enterrado, y este tenía, y bueno, eso es posible verlo, si ustedes quieren pueden encontrarlo buscando en internet, tenía una especie de rollo donde decía Shema Israel. Shema Israel es la declaración de judaísmo más importante que existe, porque eso, escucha Israel, más o menos es así, ¿no? El Señor es nuestro Dios y Dios es uno. Y estaba ahí. Entonces, hablar de presencia judía, porque ahí estaba la tumba de este chico, es algo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque lo que hay que saber es que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Sí, todos los caminos conducían a Roma, porque de donde los romanos iban se traían esclavos siempre. Finalmente esto, entre otras razones, determinó la caída de Roma. Pero bueno, hay un historiador que dice que cuando cae el Imperio Romano, Roma se encuentra... Europa es la mezcla de innumerables grupos étnicos y todo eso por la cantidad enorme de esclavos que habían quedado. Y los judíos también fueron capturados y llevados como esclavos a tierras muy lejanas, ahí, a Grecia también había, en Grecia se encontró, y eso lo vamos a hablar luego, también un esclavo que dice, yo soy judío. Bueno, lo cierto es que para el siglo décimo, sí, ya tenemos presencia visible de estos judíos que estaban viviendo ahí, pero también lo que debemos decir es que hasta que Austria se constituyó como tal, cuando cae Roma, y voy a decir algo, no sé si quien anduvo por Viena lo pudo ver, hay una región donde están las antiguas murallas romanas, ese fue el sitio más antiguo de Viena, y hay una iglesia muy vieja, y también ahí hay un barrio judío. Se dice que ese barrio judío fue uno de los más antiguos que hubo también en Viena, a pesar de que ahora en Viena no es tan fácil encontrar recuerdo de la enorme población y próspera población que tuvo Viena en el siglo, a mediados y fines del siglo XIX y principios de los XX. Y bueno, entonces cuando cae Roma, son por las invasiones que provenían, que eran eslavas y que venían de distintas tribus, eran a partir del siglo IV empezaron a entrar los hunos, los godos, los lombardos y los vándalos. Bueno, después, sobre todo las invasiones más fuertes fueron las de los bávaros, las de los eslavos y de los ávaros. Bueno, todos estos llegaron casi hasta España, así que nadie puede decir que se libró de estas invasiones en Europa. Pero los bávaros son los que dieron origen a Baviera. Se habían asentado ahí en el oeste de lo que hoy es Austria y en Baviera, en los siglos V y VI. Y después fueron subiendo por los Alpes y finalmente se asentaron y convirtieron a el Österreich, Austria, en el país que es ahora. Después fueron conquistados por Carlomagno y pasaron a formar parte los austríacos de los dominios del Imperio Sacro Romano Germánico y los empezó a gobernar una dinastía ducal que eran los Babenberg. Estos Babenberg duraron hasta el siglo XIII, donde establecieron su dominación, o también primero como duques y después como reyes, como casas reales, los Habsburgo. Lo cuento esto para que la gente se llegue a dar cuenta qué antigüedad y qué prolongación en el tiempo hubo de esta presencia de los Habsburgo en la historia de Austria y en la historia europea, y qué todopoderosa llegó a ser. Los judíos en cambio estaban aparte, los que ya hay documentación establecida, estaban ahí, se supone que ya estaban, o por lo menos mercaderes, estaban residiendo de ahí desde el siglo X. Hablar también de población establecida, los mercaderes se establecían en las distintas ciudades europeas y desde ahí eran como pequeñas repúblicas de mercaderes, eso es bien claro, se ve cuando uno está en Venecia, en montones de lugares, pero bueno, estaban establecidos y eran un lugar por donde circulaban. Y y para el siglo XII igual empiezan a llegar, además de estos mercaderes, para establecerse ahí, los judíos de Baviera y la zona del Rin. Eso lo estuvimos hablando de esa marcha que hubo desde el este, desde el oeste hacia el este, que partieron de lo que hoy en día es Alemania, en aquel tiempo era el Imperio Sacro Romano Germánico, hacia el este, en búsqueda de tierras para los católicos, para cristianizar a la población. Así que los judíos también van en esa marcha. Y en esa marcha los judíos se van a instalar ahí y les va a ir bastante bien, van a prosperar, porque en 1244, esto vendría a ser el siglo XIII, el duque de Austria, el emperador Friedrich II, les garantizó algunos derechos a los judíos. Esto tiene que ver con lo que nosotros vinimos contando de lo que pasó en tierras checas. Los checos fueron el último lugar que nosotros tocamos en esta historia de los judíos de Europa, en este caso sería Europa Central o Europa Oriental. Y estas cartas de derechos que se les otorgaban a los judíos significaba que se podían, en sus propios asuntos internos, podían guiarse por sus propias autoridades, las autoridades de la del CAL, del CAL es en castellano de la Keilah, y tenían privilegios. Los privilegios es algo relativo, pero los privilegios es que podían sí observar el sábado en vez del domingo y enterrar de acuerdo a sus propias costumbres, que no eran las comunes que en ese momento se ejercían en Europa, y que tenían derecho a participar en juicios por el tema del pago de deudas. Los judíos eran prestamistas, podían presentarse ante el rey para reclamar, porque en estas cartas lo que está establecido, y todo el tiempo lo repito, en este caso no, pero es bueno que lo recordemos, que los visigodos fueron los primeros en implementar el estatus, la condición de que los judíos eran servicámara, que eran servidores del rey en primer lugar. Sería después del obispo o de las autoridades más altas en los lugares que residieran. Y esto lo que significaba es que los judíos le pertenecían a la autoridad donde estuvieran instalados en cuerpo y alma. Les pertenecían sus bienes, sus familias y sus vidas. Por eso tenemos la historia que en muchos reinos de la península ibérica, cuando un judío aparecía muerto o asesinado, le debían pagar al rey una indemnización. No sé si en este caso esto estuvo establecido, así que son cartas bastante liberales, digamos, para lo que fue la época. Pero una vez escuché a alguien que no sabía nada decir que los únicos que no estaban dentro de una cadena de servicios y contraprestaciones, que es el sistema feudal, pero no solo que es la Edad Media, eran los judíos. Entonces, verdaderamente, a veces puedo callarme y a veces no. Le dije, no, claro, los judíos no eran libres, los judíos eran directamente siervos de la autoridad. Esta cuestión de los judíos hizo que los judíos aprendieron muy tempranamente en la historia, yo creo que no se lo han olvidado todavía, que a situaciones desventajosas uno les tiene que encontrar algún tipo de ventaja para poder sobrevivir más o menos dignamente. Así que esta comunidad prosperó, le fue muy bien en Viena, también en otros lugares de Austria, que en otro momento mencionaremos, esto es a medida que va avanzando la historia. Y yo tuve la oportunidad de estar en una antigua sinagoga que está hoy en día está en el Museo Judío de Viena. Este museo judío es el antiguo palacio, creo que era de los Wetzlar, una familia de origen judío que finalmente consiguió un título de nobleza y se convirtieron. Y cuando uno baja las escaleras, ve todas las paredes de piedra, lo grande que era esa sinagoga, y parece que ahí también había una importante escuela talmúdica que servía para educar a los judíos de las regiones circundantes. Cuando estos judíos son expulsados, esta sinagoga fue destruida. Se la encontró no hace muchos años y se intentó reconstruirla. Pero la expulsión de los judíos fue extremadamente cruel. En esta parte, no lo recuerdo bien, los pusieron en botes y los mandaron al sur por el río Danubio. Sí, era por el río Danubio. Y después volverán a retornar. Y el otro día estaba buscando las cosas que busco para poner en mi link. Hay toda una historia que tiene que ver con el rabino que fue Oppenheimer, pero no solamente él fue fue prácticamente no solo un rabino, sino que se le dijo que fue hasta un emperador de los judíos. Y en una ciudad que ahora no pertenece más a Austria, creo que le pertenece a Hungría, y tiene que ver con la historia de estos judíos austríacos, que es una historia muy intensa, muy importante, y a medida que nos aproximemos al siglo XIX y al siglo XX, la importancia que tuvieron como comunidad, y también recordarle a la gente por qué sí tiene que ver con el Yiddish. Tiene que ver con el Yiddish y tiene que ver con lo Ashkenazí, porque en 1720, cuando las tres potencias más importantes de la época, que fueron Prusia, Rusia y Austria la dividieron a Polonia y se la incorporaron a sus imperios. Y entonces lo que fue todo el norte de Polonia, donde estaban la mayor parte de los Hasidim, ¿cómo se llama? Se me hizo esas clásicas lagunas, los judíos religiosos y todo lo que tenía que ver con la Galicia, fueron incorporados al imperio austrohúngaro. Y estos judíos eran judíos religiosos que hablaban el yiddish, así que el yiddish tuvo una participación y una importancia también en esa vida de la Viena imperial, que después va a ser muy, muy aristocrática, pero donde los judíos también vivieron.
Pues muy bien, hemos llegado a un punto importante en esta historia de los orígenes de Ashkenaz. Te agradecemos, Alicia Ben-Mergi, esta como otras intervenciones para ir ahondando y conociendo la historia de todas las diásporas del pueblo judío. Y nos despedimos y esperamos volver a estar contigo dentro de 2 semanas.
Sí, así será. Y ahí yo creo que sí, nosotros nos vamos a despedir de lo que es Europa Oriental y Europa Central. Nosotros pasaremos a hablar de otros judíos. ¿Te parece bien, Jorge?
Me parece perfectamente. Tenemos mucho sitio en el mundo todavía del que hablar.
Sí, y de una historia muy vieja y antigua que merece ser conocida y recordada para entender muchas cosas, para entender, por ejemplo, por qué más allá de la compasión que nos produce la población siria y de lo que les está pasando, entre otras cosas, lo que más vale siempre, yo he aprendido, son las vidas y las personas, pero se han destruido cosas de los judíos que no tienen nombre, el valor que han tenido por la antigüedad. Me pregunto si todavía la sinagoga de Dura Europos, que estaba en el cementerio, en el museo de Damasco, todavía existe. Me pregunto por qué. Si le han pasado cosas tan espantosas a la gente, no me puedo imaginar con el resto lo que habrá sido. Y entonces sí, y todo lo que pasó ahora con el ISIS, que destruyeron ahí en Palmira, cosas, había una de las inscripciones más viejas del mundo judío. Lo que la gente tiene que saber es que, bueno, que no por nada, en cierto modo, los judíos amamos y recordamos y todo eso, porque tiene que ver con nuestro más lejano pasado y con nuestra historia, con nuestro patrimonio histórico. Así que bueno, la próxima vez supongo que hablaremos de Hungría, y bueno, después nos iremos un poco, no sé si más al este, al sur, tengo que volver a mirar el mapa. Bueno, Jorge.
Pero vamos a recordar, antes de desconectarnos, Alicia, que hablando de recordar, www.milimcultural.com.ar y el boletín cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge, del museo que estaba hablando y de la ciudad de la Einstein, que creo que en un momento dado sí formó parte de Austria. Volveré a fijarme en el mapa. Pero bueno, sí, nos encontramos dentro de 2 semanas.